Fundación FAES en podcast.
Buenas tardes a todos. Vuestro interés por compartir con nosotros esta tarde la presentación de la biografía política de FAES, intelectual de FAES sobre Raymond Aron, escrita por Daniel Mahoney, es digna de todo encomio, así que nos pone a Óscar y a mí en una tesitura difícil, que es la de estar a la altura de vuestro interés. Lo vamos a intentar conseguir por todos los medios, sin ser demasiado espesos, aburridos, que no hay por qué serlo, tratando de un autor que es un testigo del siglo XX, que nos explica el siglo XXI. Yo creo que esa es un poco la idea y el propósito de haber editado este libro. Yo simplemente, como para empezar, os contaré un poco por qué FAES decidió coeditar con una fundación chilena, con el Instituto de Estudios Sociales, la publicación en España de este libro, que había salido unos meses antes en Chile. Cuando uno repasa la bibliografía acerca de Raymond Aron en español, uno se encuentra con muy pocos títulos. Y parece una cosa sorprendente, ¿no? Que una personalidad tan relevante, tan intelectualmente significativa como Raymond Aron, que lo fue todo en el mundo de la filosofía política, del pensamiento político y del periodismo, incluso también en la Europa y en la Francia del siglo XX, pues haya sido relativamente poco estudiado, al menos en cuanto al repertorio de su bibliografía acerca de él, porque es verdad que es un autor que en España se está publicando, y además últimamente bastantes reediciones en alguna editorial, pero los títulos sobre él son relativamente escasos. Y creo recordar, si no me engaño, que Óscar Elía, que me acompañará en esta presentación, que es un gran experto en la figura de Raymond Aron, es el autor de, a mí me parece que es, aparte de esta, la única monografía, además de esta un poco extensa, que aborda el pensamiento de Aron, ¿verdad, Óscar?
Sí, debe ser de las pocas en español y en España, desde luego.
Desde luego, sí, sí, sí. Entonces, la idea fue publicar este libro, que no es estrictamente una biografía que siga por orden cronológico la evolución del pensamiento y de las tomas de posición de Aron, sino que se centra un poco en algunos de los aspectos de su pensamiento que le parecen al autor más significativos. En concreto, se hace primero en este libro un abordaje de cuál era la visión de Raymond Aron de la compatibilidad entre ciencia y política. Después se utiliza como columna vertebral del análisis de su pensamiento un ensayo no muy largo de Aron, que se llama El alba o la aurora de la historia universal, en la que el Aron más maduro, concreta su visión de la historia, su filosofía de la historia. Y después se aborda un par de conceptos muy interesantes y que están muy de moda y tienen mucho que ver con el tema de nuestro campus de este año. Por una parte, Aron y las relaciones internacionales. Aron es el autor de uno de los tratados clásicos de las relaciones internacionales, Paz y Guerra entre las Naciones, que es un tocho, publicado en su día por la revista de Occidente y luego por Alianza Editorial, pero en la que está todo. Yo creo que es el libro en el que está todo y muchas de las cosas.
Es además un libro muy poco académico, sí, según los estándares habituales. O sea, yo creo que hoy no pasaría una revisión de pares de estas cosas.
Le pencaría, ¿no?
Y es el libro, uno de los libros más citados dentro de las obras académicas. Exacto. Sobre relaciones internacionales.
Exacto.
Lo cual dice mucho de
Aron, dice mucho de la academia, efectivamente, efectivamente. Y acaba con una reflexión que a mí me parece muy interesante, dado que estamos en una fundación que se proclama liberal, acerca de cómo habría que cualificar el liberalismo de Aron, porque ya entraremos en harina, pero Aron es un liberal sin duda alguna. Yo creo que si uno piensa en un elenco de 3 o 4 o 5 liberales del siglo XX, pues uno de ellos tiene que ser inexcusablemente Aron. Sin embargo, Aron es un liberal muy particular, es un liberal que bebe, de fuentes de pensamiento político no típicas de lo que nosotros entendemos como liberalismo en España, que tiene mucho que ver con el mundo del realismo político, con la sociología de Max Weber, en fin, es un liberal, realista y que no se hace demasiadas ilusiones, ¿no? Lo del final de la historia no iría mucho con Raymond Aron. Y es un liberal, sobre todo, a mi juicio, y ahora ya igual empezamos por eso o por donde tú quieras, Óscar, es un liberal para el que, en este sentido del realismo político, para el que la ideología entendida como aquello que decía Rebel, eso que piensa por ti, es algo de lo que hay que huir. Es decir, la mirada de un pensador como Aaron es una mirada que se fija en la realidad y que trata de entenderla y que carece por completo de esa tendencia a la que uno estamos cada vez más acostumbrados, de la política ideológica, de utilizar un esquema abstracto, una receta que se aplica a cualquier cosa para obtener una solución con independencia de los resultados prudenciales que pueda conseguirse haciendo eso, ¿no? Y eso puede ser un exceso ideológico socialista o comunista, es decir, los problemas del mundo se acabarían si se socializan o si se nacionalizan los medios de producción, o puede ser una receta también liberal, es decir, el libre cambio acabaría con cualquier tipo de tensión política. Cualquier ideología en el sentido de que postule que haciendo una cosa, las tensiones, la conflictividad inherente a las relaciones sociales y a la propia naturaleza humana quedarían extinguidas y se llegaría a una especie de estado final de paz total y de ausencia de conflicto y de mundo posthistórico y por lo tanto pues se acabaría la política. Bien, pues Aaron es un pensador que pone un pensador liberal, porque no deja por eso de ser liberal, pero que pone la política por delante y que cree que el conflicto es inherente a la realidad social y a la propia naturaleza humana y que precisamente el arte de la política consiste en manejar ese conflicto. Bueno, es una pincelada muy introductoria, pero es la idea esta de que no nos vamos a encontrar con un liberal que crea en la pacificación total de las tensiones, en el que el mercado por sí mismo lo soluciona todo y que hay cosas que no hay ninguna cosa que no tenga un precio y que por lo tanto no quede sujeta a la ley de la oferta y la demanda, que las relaciones internacionales basta con tener buena voluntad para conseguir resultados óptimos. Todo eso es desde luego algo que hay que desechar cuando estamos hablando de un pensador como Raymond Aron. Y yo, si te parece, Óscar, ya que tú eres autor de, como he dicho antes, una de las pocas o la única monografía, aparte de esta, sobre este autor, ¿qué dirías, bueno, primero en general, como lo que te parece más interesante de alguien al que has dedicado tanto tiempo, de Aaron como figura interesante que nos puede enseñar algo hoy y de este libro en particular? ¿Por qué este libro, que te ha merecido una crítica que te agradecemos desde aquí, porque nos hizo una reseña francamente favorable, que yo creo que tenéis que leer todos, por si acaso mi intervención no os anima a comprar todos los libros que están en la sala y que os esperan a la salida de este acto? Coméntanos un poco, ¿por qué Aaron y por qué este libro te parece?
La reseña favorable era fácil de hacer porque, primero, esta ha sido mi casa. Yo hace 20 años, en lo que yo creo que debe ser la primera edición del Campus FAES, estaba sentado allí como becario. Y además hace 20 años empezaba a trabajar y empezaba a leer a Aaron con entusiasmo, ¿no? Entonces, y además uno de los autores que efectivamente tiene una interpretación muy peculiar de Aaron es Mahoney, con lo cual era muy fácil hacer la reseña y era un auténtico placer hacerlo porque se juntaban tres de los principales aspectos fundamentales en mi vida, ¿no? Sobre todo la cuestión de mis inicios aquí. Vuelvo a mi casa y de la figura de Aaron, con la que cuando uno investiga a un autor, y los que de aquí investiguéis os pasará, uno primero pasa un momento de auténtico entusiasmo con el autor, ¿no? Y se da cuenta que el resto de autores palidecen al lado del autor que uno está estudiando, ¿no? Y eso pasa con Aaron y me pasaba a mí con Aaron. Luego, durante unos años, me pegaba con Aaron, porque Aaron tiene un punto para el lector que es frustrante, que lo has señalado tú, y es que Aaron no nos da una receta, Aaron no nos da una teoría cerrada, no nos da una ideología. Y eso frustra, porque cuando uno busca en Aaron soluciones a los problemas de nuestro tiempo, simplemente no los encuentra. Porque, y aquí es donde quiero llegar, lo fundamental de Aaron, después de haberme pegado con él, de haberlo amado, de haberlo odiado, de haberlo odiado más, y de haberlo... lo que realmente yo creo que nos enseña Aaron es una cuestión de actitud. Es decir, cuando hablábamos, bueno, es un pensador liberal, sin ningún género de dudas, liberal, y diríamos en español esa palabra, que yo creo que se utiliza ahora menos, que es que tiene que ver con la liberalidad. Es decir, lo fundamental de Aaron es, uno, la concepción de una razón abierta y siempre inagotable. Es decir, él siempre dice que la realidad humana y política es compleja y contradictoria. Y cuando tú estudias la política, que es compleja y es contradictoria, no vas a dar una solución al tema de la política. Lo que vas a hacer es ir avanzando. Lo que vas a hacer necesariamente es estar con las orejas y con los ojos bien abiertos, captando aspectos de la realidad que nos ayudan a, en un mundo en cambio, que lo decimos siempre, a ir navegando, ¿no? No es mucho. Al joven de 20 años le puede frustrar enormemente, pero es la actitud en la que uno realmente aprende, ¿no? Y ahí hay mucha liberalidad porque en ese aprender, para Aaron, la cuestión de la discusión libre es una cuestión fundamental. Es decir, solamente hay pensamiento político real cuando hay la posibilidad de debatir con los demás. Y esa es la gran consecuencia política de su actitud. Es decir, una comunidad de sabios o una comunidad de políticos tiene que ser una comunidad libre, porque si no, la propia posición de uno en esta vida, de buscar, de investigar, de tratar de orientarnos en el mundo que nos rodea, es imposible. O sea, yo creo que al final yo voy llegando a la conclusión de que la cuestión es la de actitud hacia la realidad, que es la actitud hacia la sociedad realmente.
Pues hablando de actitud, tu comentario me sugería, estaba pensando algo, ¿no? Que otra de las cosas que a mí particularmente me llevaron a Aaron y me parecen más fascinantes de Aaron es algo muy difícil de encontrar en general en los ensayistas sobre política, etcétera, ¿no? Es alguien que, bueno, para que ustedes hagan idea, en 1938 publica su tesis doctoral, ¿no? Que es sobre introducción a la filosofía de la historia. Estamos en hora un auténtico coñazo, es decir, es una cosa densísima, en fin, los neocantianos, Dilthey y Ricker, es una cosa realmente complicada. Creo que Sartre decía que le enseñó a pensar. Bueno, pues no sé si tuvo mucho éxito, pero en fin.
Muy divertido, porque Simone de Beauvoir decía que ella solamente había visto a Sartre discutir realmente de filosofía con Aaron. A Sartre. En toda mi vida solo he discutido con filosofía con Aaron.
Sí, que Aaron le decía, comentando, digamos, las tesis de la fenomenología de Husserl, Jean-Paul estaba con un cubata o con un vaso de alcohol en un sitio de Montparnasse y le decía, los alemanes hablan de esto, hacen filosofía con este vaso. En fin, quiero decir que es un autor que igual que tiene un nivel muy alto en el sentido de ser un filósofo técnico, porque lo es. Es también un autor que se dedica más adelante, sale de la universidad, sale y entra y se dedica al comentario político. Hace columnas en Le Figaro y luego en otros medios de comunicación franceses. Y igual que, pues eso, comenta a Dilthey, comenta también pues, la última medida del gobierno de Fabre Luz o lo que sea, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es, hablando de la actitud que tú decías, hay una anécdota que se suele repetir mucho cuando se habla de Aaron y que lo retrata, yo creo, bastante bien, que es algo que la ética del comentario político. Él decía que se quedó muy impresionado y que una de las cosas que le hicieron en su primera juventud caerse del caballo del progresismo, porque Aaron empieza, digamos, en cuanto a actitudes políticas, posiciones políticas, empieza siendo el típico progresista francés de la Tercera República, una criatura muy típica de la burguesía francesa parisina de esa época, ¿no? De los años de entreguerras, etc. Y que una de las cosas primeras que le hizo caerse un poco del caballo de lo que él llama su progresismo ingenuo es un comentario que le hizo alguien después de que él escribiera, no recuerdo ya con motivo de qué acontecimiento político, una crítica en tampoco recuerdo qué medio, ¿no? Porque desde luego no era todavía Le Figaro. Entonces le dijo a alguien, tú has opinado acerca de esto como si esa medida política que tú estás criticando la adoptara alguien subido en una pizarra y dibujando un círculo, una esfera perfecta. Pero tú, si quisieras ser responsable a la hora de hacer comentario político de verdad, tendrías que ponerte en el lugar del ministro. Entonces él siempre decía, ¿no? Yo antes de sentarme a escribir una columna, me tengo que poner en el lugar de la persona que está tomando decisiones políticas, del actor político. Y eso es un elemental deber, digamos, ¿no? De higiene y de probidad intelectual a la hora de no comentar las cosas irresponsablemente. Porque otra de las cosas interesantes del pensamiento de Aaron es que para Aaron hay en el fondo de lo político y de la política un componente trágico. A veces se nos olvida y creemos que las opciones políticas, que lo que hace un gobernante es tomar una opción entre una medida fabulosa y que nos hace a todos felices y una auténtica porquería. Y Aaron siempre recordaba también algo que se parece mucho a algo que decía el cardenal de Retz, ¿no? La política es una perpetua elección entre inconvenientes. No hay, digamos, una opción óptima que esté a la disposición del dirigente político y que diga, oh, yo hago esto y el mundo es fantástico, todo es de color de rosa y he solucionado apretando un botón todos los problemas de la sociedad, ¿no? Como no es así, comentar una actividad tan complicada y que tiene un fondo trágico exige una actitud de responsabilidad, que es conocer que eso es así. Y, por lo tanto, el comentario y la crítica, en su caso, por muy dura que sea, tiene que ser consciente de eso y ceñirse un poco a eso. Eso es lo que hace un poco, lo que le hace un poco un personaje tan contrario a todo lo que vemos todos los días, prácticamente cotidianamente, ¿no? Aaron es el enemigo, vamos, es la antípoda del tuit, la antípoda del pensamiento basura, la antípoda de todo eso, ¿no? Me parece que eso...
Fíjate que hoy en día, o sea, Aaron lo tenemos como una gran figura indiscutible, es verdad que ya a partir de los años 60 se construye el Aaron que la extrema izquierda lo llama el perro guardián del sistema, ¿no? De la Francia conservadora, pero durante gran parte de su vida Aaron está en la contra. Es decir, cuando la izquierda francesa domina en Francia, él sale de la izquierda, lo has comentado tú, y toma un camino distinto. Se encuentra solo en los años 50, que son los años en los que es Aaron contra toda la izquierda que está de moda, ¿no? Posteriormente, él es defensor, yo qué sé, de dejar la independencia de Argelia, o sea, de dejar a Argelia ser independiente, y se queda solo frente a la derecha. Mayo del 68, Aaron se encuentra de nuevo solo frente a toda la moda, ¿no? Es decir, que además eso sí que es muy actual, los movimientos sociales, la enorme locura mediática por un fenómeno que se supone que va... Aaron está totalmente solo, es decir, durante mucho tiempo Aaron es efectivamente, ¿no?, como el título del libro, es un liberal en solitario, es decir, está solo. Posteriormente lo vamos a ver como la gran figura referente, la persona que se escribe con los presidentes de la República, el amigo de Kissinger, pero durante muchos años Aaron está solo, y está solo porque efectivamente, es decir, su postura la mantiene al margen de las modas dominantes. En el 68 van a buscarlo a su despacho. Él está en Estados Unidos y no lo pillan. Si lo pillan, lo linchan.
Sí, sí.
La OAS trata de perseguirlo y tampoco lo encuentra, pues si no se lo llevan por delante. Es decir, ahora nos parece una figura enormemente importante, de referencia, pero durante mucho tiempo...
disidente.
Un disidente.
Sí, sí. Estabas comentando eso y efectivamente en los años 50 uno de sus más famosos libros, El opio de los intelectuales, lo enfrenta al todo París, vamos, prácticamente, ¿no?
Y fíjate que además él lo que achaca a Sartre, a Merleau-Ponty, a toda la izquierda, hoy diríamos la izquierda caviar, ¿no?, la izquierda posmoderna, lo que les achaca es no que sean marxistas, es no entender correctamente a Marx, porque Aaron es uno de los grandes, la gente marxiano. No lo sabe, es uno de los grandes expertos, diríamos marxiano, es uno de los grandes expertos de Marx del siglo XX. Lo conoce, lo valora, es decir, lo valora hasta cierto punto.
Sí, sí, sí.
Y lo que no le perdonan nunca es que él ha leído a Marx y ha entendido a Marx, no como decía Ronald Reagan, no, no han leído, pero no lo ha entendido. Bueno, él había entendido a Marx y lo había trabajado mucho. De hecho, tenéis también un tocho, que es un libro que Aaron escribe sobre Marx, que es de los mejores libros sobre Marx.
Sí, son 800 páginas, está en el siglo XXI y es un curso dictado, yo creo, en el Colegio de Francia. Sí, sí. Hay otro episodio también que le retrata muy bien. Yo creo que tiene lugar una semana antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, yo creo que es agosto del 39 y hay un clima ya en Francia muy, muy prebélico. Entonces, la Sociedad de Filosofía Francesa convoca un coloquio para, digamos, que los intelectuales del momento más representativos discutan acerca de cómo las democracias liberales o las democracias parlamentarias, se diría, qué actitud deben adoptar ante la amenaza de los totalitarismos. Y ahí monta un follón, bueno, un cierto follón, Aaron, porque el público con el que se encuentra, digamos, es, bueno, pues la típica intelectualidad progresista, ciertamente demócrata, socializante. Está Jacques Maritain también, por ahí está está alguien que luego fue asesinado por la Gestapo en la Francia ocupada, que era el presidente de la Liga de los Derechos del Hombre de Francia, que no recuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, hay un ambiente, digamos, en el que la crítica de la democracia a los totalitarismos era asimétrica en función de que estuvieran hablando del Tercer Reich o de la Unión Soviética. Se creía que, al fin y al cabo, bueno, el comunismo era un hijo descarriado de las ideas de 1789 y que la revolución, había la revolución por antonomasia, la revolución francesa, tenía una continuidad, cierta continuidad en la revolución rusa, aunque evidentemente se podían criticar los excesos, pero que en todo caso eso era, desde luego, mucho mejor que lo que estaba ocurriendo en Alemania o en Italia, que lo que ocurría era pues, que las burguesías se habían uniformado, que eran regímenes reaccionarios. Entonces, Aron hizo alguna cosa muy curiosa en ese coloquio, en ese debate, que provocó un poco la reacción airada del auditorio que tenía delante, ¿no? Que es decir, no os equivoquéis, la defensa que hay que hacer de las democracias es precisamente por su sentido conservador, en un cierto sentido. Es decir, las democracias que estamos defendiendo son sistemas que hemos heredado de hace mucho tiempo. Y la innovación que representan los totalitarismos, también y sobre todo el nazi y el fascista, son auténticamente revolucionarias. Pero es que yo no quiero ser revolucionario en ese sentido, probablemente ni en ningún otro. Pero al cambiar, digamos, el vocabulario y decir, no, yo defiendo la democracia frente al Tercer Reich, por supuesto, en nombre de su sentido conservador, y le reconozco al Tercer Reich su naturaleza auténticamente revolucionaria y demoledora, eso, digamos que trastocó un poco los esquemas mentales del auditorio y fue un poco el primer follón al que se enfrentó deliberadamente un poco, ¿no? Y luego ya... Sí. Pues,
él tiene una frase... que o sea, hoy en día incluso los alumnos que uno tiene en clase pues son enormemente críticos con la democracia, ¿no? Con la democracia el sistema no funciona, etcétera, ¿no? Entonces tiene una frase que cuando se la cuento a los alumnos se quedan como el conejo ante los faros del coche, ¿no? Digo, la frase viene a ser algo así: la democracia es un régimen frágil, contradictorio y tendente a desaparecer. No, cuando uno la ve así, las cosas cambian. Porque significa que o uno cuida especialmente y se da cuenta todos los equilibrios que funcionan en un régimen democrático, todas las contradicciones que son reales, que no hay que esconderlas. O sea, Aron no es un fanático de la democracia. Saca a la luz los problemas de la democracia, los pone sobre la mesa, admite los problemas, las contradicciones. Pero eso es lo que hay, porque cualquier alternativa realmente es peor. Y no conocemos a día de hoy una alternativa mejor a lo que tenemos, que quizá no sea bueno y quizá no sea lo que más nos gusta, pero es lo que tenemos y es en lo que podemos funcionar, ¿no?
Exactamente, porque recordarás que este libro, yo creo que es uno de los méritos o de los rasgos de originalidad que tiene este libro, es que se plantea una pregunta, digamos, dando por respetable y por aceptable, vamos a iniciar un diálogo, una acusación al liberalismo de Carl Schmitt. La vieja acusación de que el liberalismo en el fondo no era una teoría política porque el liberalismo no tenía política, no tenía un concepto suficientemente serio de lo político, diríamos, ¿no? En términos de Julian Front. Es decir, que podía ser una contestación a los excesos en los que se pudiera incurrir determinado régimen político, pero que no tenía detrás una teoría sustancial de lo político, del Estado, de la política. Y hay un capítulo dedicado en este libro a contestar a esa afirmación de Schmitt, diciendo que Aron recoge toda esa visión, digamos, realista, poco simpática, digamos, de la realidad de lo político, pero para al final llegar a hacer esa afirmación, rescatar, digamos, el concepto de democracia como el óptimo político de nuestro tiempo, no por consideraciones, digamos, ingenuas o metafísicas, sino por consideraciones realistas que toman pie en la historia y que tienen, digamos, un sentido un poco hasta prosaico, ¿no? Porque es un autor, digamos, que le quita poesía, misticismo, un poco a la filosofía política y la deja, digamos, un poco en los huesos. Pero eso que parece un ejercicio un poco de desencanto, ¿no?
Él tiene los famosos tres libros que son los famosos cursos que da en la universidad, que los pueden ustedes localizar fácilmente, que son 18 lecciones sobre la sociedad industrial, un poco antiguo, se nos saca un pelín antiguo, la lucha de clases y democracia y totalitarismo, ¿no? Forman una trilogía, ¿no? Y lo que se propone, sobre todo en el último libro, es la democracia, lo que primero que hace con la democracia es despoetizarla. Es decir, la democracia no va sobre la defensa de los grandes ideales, la libertad, de la igualdad, etc. La democracia es el régimen que tenemos aquí y ahora, ¿no? Y él la define, dejémonos de grandes construcciones teóricas, la democracia es el régimen de competición pacífica de partidos o de grupos por el poder. partamos de ahí, que es lo que hay. Sí, sí. Es poder, es competición, es división. Esto es la democracia y aceptémoslo desde ahí. Y desde ahí podemos discutir sobre las bondades, las mejoras o no de un régimen democrático. Porque como nos vayamos a las grandes cuestiones...
la voluntad del pueblo.
Nos vamos a la ideología, ¿no? Y, y ahí sí que es verdad que lo que comentábamos antes, ¿no? Julian Freud presenta una tesis doctoral muy smithiana, ¿no? Y entonces, al final, la tesis doctoral, otro escándalo, se la acaba dirigiendo Raymond Aron y cuenta Freud que en la defensa de la tesis, a Raymond Aron le dice... Le voy a dar solamente un consejo. Evite la ideología, evite la ideología, ¿no? Sí. Vaya a lo concreto de las cosas, vaya a las cosas tal y como funcionan, ¿no? Sí. En tiempos también como los de ahora, ¿no? De incertidumbre, como se ha hablado antes en términos internacionales, es muy tentador acudir a la ideología. La ideología al final no es ni más ni menos que caemos en la tentación ideológica cuando cogemos un elemento de la realidad y lo absolutizamos y convertimos toda la realidad, la interpretamos solamente a través de un elemento. Cuando eso ocurre, digamos que nuestro espíritu se ve muy calmado porque las cosas cuadran, todo nos cuadra, todo perfecto, tenemos el motivo de por qué las cosas no funcionan, tenemos la causa y lo que hay que cambiar y tenemos lo que tenemos que hacer. Eso es muy tentador, ¿no? Uh-huh. Pero ese es el espíritu, la tentación que nos lleva al totalitarismo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hay que evitar, es el pensamiento ideológico, ¿no?
Sí, es asumir lo conflictivo de la realidad. Pero ojo, yo creo que está muy bien escrito en el primer capítulo, cuando habla de la tensión entre Aron y lo que pudo aprender de Weber, ¿no? Que es eso de decir, los valores no se reconcilian todos al final. Hay contradicción, hay que elegir a veces. Cuando llevamos hasta el final, por ejemplo, el valor de la igualdad o el valor de la libertad. Bueno, pues esa decisión depende de nosotros, de lo que queramos y por lo que apostemos, pero no debemos incurrir en la falacia de composición que dice que yo puedo compaginar de una manera absoluta un régimen en el que se maximice infinitamente la libertad y la igualdad y la trilogía de la Revolución Francesa, ¿no? No, bueno, hay que en determinados momentos hay que elegir, hay que optar y hay que saber que esa elección tiene un componente trágico porque se abandonan cosas que también pueden ser buenas, pero no podemos tenerlo todo a la vez. Entonces, eso yo tampoco quisiera trasladar la idea de que es un pensador tan excesivamente realista que pudiera incurrir en el cinismo o en la absoluta falta de ideales, todo lo contrario. Yo creo que si ustedes se repasan... Hombre, nosotros estamos vendiendo hoy este libro, pero ya aprovechando que vendemos este libro, pues también podemos recomendar algún otro. Y está muy bien editado, además, en español, las memorias de Raymond Aron, y tienen un epílogo que yo recomiendo siempre empezar por el epílogo, ¿no? Porque luego, bueno, pues uno puede leer, es algo maravilloso, es decir, es un testigo del siglo XX que no deja pasar un solo acontecimiento de un siglo tan lleno de acontecimientos sin una reflexión, sino porque en el fondo no te está hablando de qué color es su favorito, sino
pero
te está
fíjate,
hablando de la Segunda Guerra
Mundial. A mí eso es una de las cosas que me molestaban de Aron, que se suele decir, sus memorias son muy frías. Es decir, que la vida de Aron se desarrolla conforme se desarrollan los acontecimientos en Europa, ¿no? Y sus memorias son unas memorias políticas. El que busque las memorias de Aron, cómo se sentía Aron, cómo veía esto, no lo encuentra. A Aron se le acusa mucho de frialdad. Claro, al lado de Sartre, que era pura explosión, que era pura pirotecnia, pues Aron era un tío muy aburrido, una persona aburridísima.
Sí, sí, sí.
Cuando llega la nueva izquierda, los pensadores posmodernos, ¿no? No sé, pues eso, desde Sartre hasta lo que sería Glucksmann, ¿no? Que sería incluso más cercano a Aron, pero totalmente fuera de juego porque es un pensador muy frío, ¿no? Y sus memorias en ese sentido son muy frías. Uh-huh. Pero es verdad lo que dices, y él tiene un texto que después de haberse pasado toda la vida criticando las ideologías con razón, tiene un texto muy valioso que se titula precisamente Del buen uso de las ideologías. Lo cual, es decir, donde viene a decir lo siguiente, no podemos caer en el pensamiento ideológico, no podemos reducir la realidad a una sola de sus dimensiones y luego actuar como si esa sola dimensión fuese toda la realidad, pero es necesario y no existe la acción y no existe la acción política, ni siquiera existe la observación si no tenemos en cuenta que todos tenemos una cosmovisión de lo que es bueno, de lo que es malo o de lo que es justo, ¿no? No pasa de ahí. De ahí mi frustración muchas veces con Aron, porque lo primero que pensaba yo, chico, dinos cuál es esa cosmovisión o dinos algo más. Sí. Él no lo dice, pero sin eso no podemos funcionar, ¿no? Luego está la famosa frase que le chiflaba de Weber, ¿no? Quien entra en política firma un pacto con el diablo. Digo, bueno, no es que uno realmente se convierta en el diablo, pero debe ser consciente de que la política tiene sus servidumbres, ¿no? Y eso se tiene que conjugar sí o sí, de ahí el carácter dramático, con el hecho de que cada cual en política... se hace a sí mismo y se elige a sí mismo. Es decir, hacer política no es un trabajo cualquiera. En política uno realmente se compromete de verdad. Uno busca su lugar en el mundo en política. Igual que el observador, ¿no? Hay una frase en sus memorias que también es muy conocida, que la encontrarán ustedes por ahí, que dice que es el motor de lo que él hace, ¿no? Que dice, bueno, yo en los años 30 me hago una pregunta. ¿Cómo yo, francés, judío, situado en el acontecer o en el traspasar de los acontecimientos de los años 30, puedo entender lo que pasa en el mundo y entenderme a mí mismo? En el fondo, ese es el proyecto de todo ser humano. Entonces, cualquiera de los que estamos aquí, en el fondo, tanto los que aspiramos a entender el mundo como a transformarlo o a actuar en él, en el fondo estamos buscando nuestro lugar en él. Y eso sí que es una cuestión absoluta y ahí no hay relativismo que valga.
Hay una escena que a mí me gusta imaginar, porque se sabe que Aaron no conocía mucho hasta el final de su vida el pensamiento de Ortega y Gasset. Y el vínculo que tuvo para descubrirlo, hombre, sí había leído, por supuesto, la Rebelión de las Masas, pero quiero decir, con una mayor profundidad, tenía un amigo común que era un discípulo de Ortega y Gasset, que era Luis Díez del Corral. Y Luis Díez del Corral le organizó una cena cuando él trabajaba en la UNESCO en París, estaba destacado en París, e invitó a Ortega y a Raymond Aron. Y bueno, pues parece ser que Ortega brilló bastante hablando de la mujer criolla y bueno, estas cosas y tal. Y Aaron estuvo en un segundo plano mayor, pero bueno, pues disfrutando de la charla de Ortega. Pero yo los vinculo porque, aparte de que creo que hay bastantes zonas de contacto, no solamente por la formación así muy alemana de ambos y por determinadas actitudes políticas, sino porque esto que estabas diciendo tú de la actitud, digamos, desencantada pero no cínica ante el ideal político, hay una frase de Ortega que yo me gusta, todos repetimos demasiado Ortega, ¿no? Y le citamos demasiado, y eso dice Javier Zarzalejos que es mal síntoma, cuando uno empieza a citar a Ortega hay que parar, ¿no? Pero hablando de cuál debe ser el papel que deben tener los ideales para no confundirnos, para que no se conviertan en ideologías y sin embargo gobiernen un poco el propósito de una política que vaya más allá de lo rastrero, de lo ramplón y de lo cínico, hay una frase de Ortega, como digo, que lo define bien y que comparte con Aaron, es: con las estrellas se navega, pero en las estrellas no se desembarca. Es decir, los ideales son pautas normativas que te dicen la dirección que uno tiene que tomar. Pero hay que saber de antemano, cuando uno se guía por esas referencias, que no se desembarca en ellas, es decir, que no se toca, que el paraíso no es de este mundo, ¿no? Sino que es una referencia normativa. Una última cosa, no sé si última ya, porque no me quiero exceder demasiado el tiempo que teníamos asignado, pero como uno también busca, vamos a ser un poco contradictorios, munición para el debate político, y es difícil encontrarlo en Aaron, sin embargo creo que hay muchas cosas que nos pueden ser útiles. Tú lo has señalado. Digamos que aquí más o menos sabemos todos quiénes somos y tenemos tenemos antagonistas muy claros también, ¿no?, en el debate político. Yo creo que la izquierda contemporánea, hablamos del wokismo, hablamos de la cultura de la cancelación, hablamos de muchas cosas que representan una izquierda que ya no es, desde luego no tiene nada que ver, aunque la vicepresidenta habla de la lucha de clases el otro día para defender la reducción de la jornada laboral, ¿verdad? Pero ya no tiene nada que ver con el marxismo clásico, ni siquiera con Althusser, que todavía podía dialogar algo con Aaron, ¿no? Sino que es precisamente una hija degenerada, probablemente, de algo que se forjó al final de la vida de Aaron, de la nueva izquierda. Entonces, mayo del 68, los movimientos que se gestan ahí, que tienen también otras líneas, tienen líneas libertarias, pero toda la idea esta de la idea de la deconstrucción, por ejemplo, la idea de impugnar cualquier cosa que yo no haya elegido personalmente, la idea de que no puede haber en la sociedad autoridades verticales, de que la democracia no es solamente un procedimiento de legitimación del poder político, sino una idea que tiene que impregnar las relaciones familiares, por ejemplo, o incluso el poner en cuestión, pues no sé, que haya disciplina militar en el ejército. Todo eso, a Aaron, que empezó a verlo al final de su vida, bueno, al final, desde el año 68, le sublevaba mucho. Él que había sido un liberal intachable, es decir, muy militante y muy fogoso en su militancia anticomunista, pero bueno, irreprochablemente liberal y demócrata a lo largo de toda su trayectoria. Pero cuando él comprobó que lo que se estaba poniendo en duda eran ya cuestiones casi, digamos, de antropológicas, Pues su reacción fue muy virulenta. Fue de los profesores, digamos, del claustro de la Sorbona que más se opusieron a los disturbios, que calificó, como sabemos todos, el psicodrama, ¿no? Un poco en la línea también de algunos otros autores que se quejaban de que los estudiantes que se enfrentaban en las calles de París a los CRS diciendo CRS igual a SS, eso a Aaron no le podía parecer más que un disparate, pues en fin, eran al fin y al cabo niños subvencionados de papá que jugaban a la revolución. Un poco como aquello de Pasolini, ¿no? Bueno, en este conflicto en las calles de París, ¿usted con quién está? Pasolini, Partido Comunista Italiano. Hombre, yo con el proletariado, es decir, con la policía, por supuesto, ¿no? Esto nos suena ahora mucho y yo creo que es una actitud también atendible, ¿no?
Sí, porque al final la democracia muere cuando se encuentra con una ideología fuerte en el sentido peor del término, pero también, y esto también es muy de Aaron, cuando el discurso político se desvanece, cuando el lenguaje deja de significar las cosas, cuando cualquier cosa puede significar cualquier cosa. Hay dos formas desde ese punto de vista en las que, desde el punto de vista de las ideas, por las que muere una democracia, cuando hay una sola idea que se impone a todo lo demás, que llamaremos un sistema totalitario, pero también al totalitarismo se llega por el otro punto, por el hecho de que ni todas las ideas son iguales, todas las ideas valen lo mismo, puede decirse cualquier cosa. Cuando eso ocurre, cuando se desvanece la razón política, incluso la misma posibilidad del diálogo, ¿no? Yo creo que lo que a Aaron le ponía muy nervioso es precisamente que el diálogo es imposible. No puedes dialogar con Mayo de 68, no puedes dialogar con Rodea al Congreso, no puedes dialogar con muchos con la izquierda española actual, en el sentido de que las palabras significan lo que cada día le interesa al presidente del gobierno que significan las palabras.
Puedes aprender un fantasma, ¿no? Es imposible, ¿no? Porque claro, hace falta una base de sustentación.
Un genocidio no es lo que yo quiera que sea un genocidio. Exacto. Un genocidio es un genocidio. Uh-huh. Y cuando perdemos de vista eso, el discurso político se hace imposible.
Exacto, exacto. Bueno, podríamos hablar de muchas otras cosas, ¿no? Ahora se me estaba ocurriendo, tú has citado antes democracia y totalitarismo, y la definición mínima de democracia que tiene Aaron, que está muy bien, sistemas constitucional pluralistas. Uh-huh. Y no se le escapa una cosa que yo creo que quizá para acabar, que es muy importante y que yo creo que en España debe ser una lección, deberíamos aprenderla como una lección que nos sirve para todo lo que nos está pasando. Y ahora ya hablo ya de nuestras cuitas, digamos, nacionales, ¿no? Es decir, Aaron decía, un sistema constitucional pluralista necesita una actitud en los actores políticos que intervienen en él que combine tres disposiciones. Una, porque la democracia es un sistema delicado y que implica equilibrios, ¿no? Una pasión, un calor partidario, es decir, uh-huh, ser muy partidario de lo que uno quiera ser partidario. Dos, una lealtad inquebrantable a la regla, a la norma, al sistema de reglas que organizan el juego y particularmente a la regla fundamental, a la Constitución, que es el marco donde se desarrolla esa pugna apasionada. Y tercero, que ese apasionamiento partidario no liquide las posibilidades de conciliación.
El compromiso con el otro.
Exacto.
No puedes echar del juego político a la mitad de la comunidad o a la mitad de un país.
Exacto. El muro. Es decir, una constitución pluralista es lo contrario de un sistema político o de una circunstancia política en la que alguien formula como programa de gobierno en un discurso de investidura, en este caso, su intención de emparedar a la mitad de la población. Yo creo que hay muchas cosas más que se pueden decir de Raymond Aaron y hay muchas cosas más relativas a la definición también de liberalismo como de la posibilidad de una ciencia política liberal, que aquí se trata, o de su afinidad con Aristóteles o de las relaciones internacionales. Pero todo eso lo van a encontrar en este libro que yo creo que ya no hay ninguna duda. Ustedes van a comprarlo en masa y, por lo tanto, pues esta presentación habrá tenido, además de haber tratado de interesarles en la figura del propio Raymond Aaron, pues también el noble propósito de financiar esta fundación. Así que muchas gracias.